Hola David, ¿qué tal? Bueno, yo te veo a ti estupendo, quiero decirte, chicarrón del norte, fuerte, que casi nunca ni se pone malo, ni se constipa, ni se enferma de nada. Yo desde el tiempo que conozco a David, que hace ya bastante que trabajamos juntos, es verdad que si acaso le he conocido con algún constipadillo, así ligero, la nariz un poquillo roja y la voz un poquillo tomada, pero no más, oye, tiene buena salud el chico. Claro, es que esto pasa porque los que somos de Castilla y León estamos acostumbrados al frío, recios que somos. Hoy vamos a hablar de enfermedades que son muy propias de esta época, algunas sí, otras no, pero bueno, nuestro enfoque principal va a ir por ellas. Enfermedades que además son víricas, estoy refiriéndome a gripe, a catarro, también en esta época a veces hay muchos virus gástricos. Bueno, pues el tema de hoy en nuestro espacio de salud está enfocado a las enfermedades víricas. ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan? Y de esto hablamos con nuestro colaborador y amigo, con el doctor Alberto López, que está con nosotros después de un merecidísimo descanso vacacional. Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, descansado y con muchas ganas de empezar la nueva temporada.
Sí, bueno, que tú ya habrás empezado, ya sí, ni sí, nos acordamos
sí,
ninguno
sí,
de...
Sí, 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 exactamente, hace ya tiempo. Y además en el día de hoy he visto bastantes viriasis ¿sí? De esas intestinales.
No me digas, sí, es que hay ahora...
Ahora hay un repuntillo.
Fíjate, bueno, ahora hablamos de eso. Decía que las más frecuentes, las enfermedades víricas más frecuentes en estos tiempos en los que estamos, mes de septiembre, octubre, pues ya empieza... Hombre, ahora es un poquito pronto, pero ya empezamos a pensar en gripes, que es quizá una de las más conocidas, gripe y catarro.
Sí, ahora más época de catarro, dentro de pocas semanas o de pocos meses empezará ya la epidemia de gripe, que por cierto, animo a la población a vacunarse, a la población susceptible, y sí, ahora son más catarrillos. Y procesos víricos también con afectación intestinal, que estamos viendo bastante estos días.
Sí. Porque la gripe y el catarro, ahora hablamos de los virus gástricos, la gripe y el catarro decía yo que lo cogemos, o sea, tenemos gripe o tenemos un catarro porque hay un virus que ha venido a visitarnos, ¿no?
Son enfermedades víricas que se contagian pues por el ambiente, tienen un predominio estacional y entonces se transmiten de persona a persona. En ese sentido hay que extremar las medidas para evitar los contagios, pues no toser en el cuello ni cerca de la persona que queremos proteger, el lavado de manos muy importante, porque muchas veces pues tosemos, nos tapamos con la mano y luego pues damos la mano y en fin, hay un mecanismo muy claro de transmisión. Entonces, bueno, pues con las medidas...
Que por lo que tú cuentas sería más fácil de lo que parece evitar o reducir el contagio, ¿no?
Bueno, pero luego eso que parece fácil es muy difícil,
es
¿no? Porque claro, pues la verdad es que luego si te metes en el metro, que es difícil. La mala noticia es que es difícil muchas veces, la buena noticia es que son enfermedades benignas en general.
Porque Alberto, ¿cómo tratamos una gripe, por ejemplo, ahora que decimos que en los próximos meses se aproximará, porque los catarros suelen dar menos quebranto físico,
sí,
me refiero.
Exactamente.
¿Cómo se trata una gripe? ¿Hay que ir a la farmacia a comprar antibióticos?
Pues ya sabemos que no, que ya
no.
Sé que esa pregunta tiene bastante...
Tiene su aquel,
bastante
sí. Es un clásico nuestro.
Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que define los procesos víricos en cuanto a tratamiento se refiere es que los antibióticos los virus no son sensibles a los antibióticos, con lo cual, como dice el refrán, 7 días sin antibióticos y una semana con antibióticos. Entonces el tratamiento es tratamiento sintomático, o sea, pues aliviar los síntomas. Para el dolor, el quebranto general y la fiebre, pues va fenomenal el paracetamol. A veces cuando, por ejemplo, cuando duele mucho la garganta, que ves las gargantas muy inflamadas, pues a lo mejor un antiinflamatorio tipo ibuprofeno. Pero en general el paracetamol pues cubre todas nuestras expectativas los días que dura el evento. Y efectivamente, habitualmente no hay que ir al médico en ese tipo de procesos víricos, salvo pues que se produzcan síntomas de alarma, ¿no? Una fiebre que nos remite, un estado pues casi delirante, que de pronto esa fiebre persista más de los 4 días habituales y que lejos de mejorar el cuadro pues empeore, bueno, pues que provoque dificultad respiratoria. Estas viriasis son dan cuadros respiratorios. Y sí es verdad que en gente susceptible, en gente que tiene pues bronquitis crónica, que tiene enfermedades de corazón, efectivamente, el grupo de riesgo que está muy definido pues también y que son a los que nos dirigimos para la vacunación, pues estos cuadros pueden descompensar. Y de hecho la gripe puede producir pues una cierta mortalidad, uh-huh. Pues en población pues ya anciana o con patologías concomitantes, ¿no?
Se puedan complicar con
claro,
otra cosa.
Si no son cuadros benignos, que con el paracetamol y un poquito de reposo domiciliario y un uh-huh. poquito de paciencia, pues se curan.
Pues eso ya lo tenemos que tener muy claro, nada de antibióticos para catarros ni para gripe, porque es que no sirve de nada.
De nada.
Al contrario, nos perjudica. Y si tenemos un virus de estos que estás viendo tanto en consulta, virus gástricos, ¿cómo
sí,
se llaman? Gastrointestinales.
Intestinales, gastrointestinales, sí.
¿Qué hacemos con eso, Alberto?
Pues mira, lo mismo, mucha paciencia. El único peligro que tienen estos cuadros intestinales, que la mayoría son víricos, pero a veces también son producidas por bacterias intestinales, pero que no hay que poner, incluso cuando son bacterias, no hay que poner tratamiento antibiótico, porque el antibiótico puede producir una alteración de la flora microbiana intestinal.
Claro.
Y entonces el tratamiento siempre es el mismo. El tratamiento es suministrar abundantes líquidos. Todo lo que perdemos por los vómitos o por la diarrea hay que suministrarlo, y cuando esos líquidos que se pierden son muy intensos y que además se acompañan con pérdida de iones, de metabolitos, de minerales, pues hay que dar también los minerales. Entonces, en general, pues agua de limón, agua normal. El Aquarius, que está muy extendido y que
sí,
todo el mundo
verdad.
Te llega a la consulta. Bueno, la proporción, para procesos banales, pues el Aquarius va muy bien, ¿no? Pero cuando ya se pierde mucho líquido, el suero.
Alberto, yo tengo dos preguntas sobre
Venga.
Este asunto. Una, hay veces que te pueden dar episodios gástricos, de estos virus gástricos que te afecten a... Y no tengas, por ejemplo, descomposición, pero si vomitos.
Sí, exactamente.
Eso puede ocurrir.
Exactamente. Y a veces retortijones sin llegar a tener
ni
deposiciones
tener vómitos
blandas,
tampoco,
pero
sí que tienes el estómago revuelto.
Es el mismo cuadro, efectivamente.
Y eso es por un virus gástrico.
Eso. Y entonces, bueno, pues. Luego también se hace mucho hincapié en la dieta, que no es tan importante, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque yo no sé si es una leyenda urbana o a mí me han llegado comentarios de cuando tengas una gastroenteritis, ni se te ocurra tomar yogur. Eso es verdad.
Bueno, los alimentos lácteos en general no se deben tomar. Eso que se decía antes de dieta blandita, patata cocida, zanahoria cocida, arroz blanco, pescado hervido, cositas de esas, eso sí que es una leyenda urbana. No tiene mucho sentido. Hombre, no te vas a tomar una ración de callos.
Hombre, no.
Pero en general lo que te apetezca. No hay alimentos más intolerantes que otros. Un poco lo que te apetezca, te pide al cuerpo. Sí es importante al principio hacer un cierto ayuno.
Ya.
Pues durante 12 horas, 8 horas no comer nada. Y luego meter al cuerpo poquito a poco, no comer nada, pero beber muchos líquidos, reponer
sí,
todo lo
que
sean líquidos.
Uh-huh.
Y luego, bueno, pues ningún alimento es peor que otro, salvo los alimentos lácteos. Que
vale.
Sí es verdad que hasta en un 10-20% de esos procesos intestinales se afectan unas disacaridasas, las lactasas, y se produce una cierta intolerancia a la leche.
Vale.
El yogur se podría tomar porque, bueno, pues digamos que la lactasa está en menos proporción, pero en principio no se aconsejaría ni leche ni yogur hasta pasados unos días en que ya, digamos, estés ya repuesto.
Estemos más asentados.
Posteriormente sí, además el yogur, bueno, pues repone la flora bacteriana,
claro, bueno,
pero en
sí.
el proceso agudo uh-huh. mejor evitar los lácteos.
Bien, hablamos de enfermedades víricas, como están viendo ustedes, gripe, catarro, virus gástricos, pero también hay otras enfermedades que no son estacionales, pero que también están causadas por virus ya. Son palabras mayores porque pueden causar problemas. Una de ellas, además, es más grave. Hablamos de hepatitis y VIH, que también son víricas.
Sí, son efectivamente, son palabras mayores, ¿no? Aquí la reflexión es la misma, los antibióticos no son eficaces, la prevención es muy importante. En el caso de la hepatitis B, por ejemplo, pues tenemos la suerte de tener una vacuna. En el resto, no. Hepatitis C o el VIH, y entonces lo que hay que hacer son medidas de prevención de la enfermedad. Sabemos claramente que la hepatitis B y el VIH se transmite pues contacto con la sangre y en relaciones sexuales. Entonces, pues por supuesto, utilizar en toda relación pues con personas no, que no sean tu pareja, pues utilizar preservativo y evitar, por supuesto, también el contacto con sangre. Eran enfermedades que producían auténticas devastaciones, ¿no? En salud pública, pues las transfusiones de sangre, pero que ahora eso está muy,
ahora
muy medido, efectivamente.
Claro, por supuesto.
Y luego en la época de la droga, pues por vía parental, pues entonces se producían y ahora ya digamos que el tipo de droga es diferente, ¿no?
Ya.
Pero hay que evitar estos contactos a través de fluidos orgánicos, sangre, semen, saliva, etcétera.
Alberto, es que me queda muy poco tiempo y como estamos hablando de enfermedades víricas y decíamos ya son palabras mayores, vamos a más.
Ay, que ya sé por dónde vas.
Claro, es que ahora por desgracia, y digo por desgracia, que nos gustaría dar la noticia de que el maldito ébola, esta enfermedad que está causando tantísimas muertes en África, nos gustaría dar la noticia de que hay una vacuna y de que se va a acabar.
Claro.
De momento no es así, pero
de momento no es así,
efectivamente. Sí que quería, porque claro, quizá desde Occidente, donde todavía no se han dado casos, lo miramos con una cierta distancia, pero es una gran tragedia y es una enfermedad. Vamos a recordar cómo se transmite esta enfermedad, Alberto.
Pues mira, se inició con los murciélagos. Curiosamente, digamos, el inicio es parte del murciélago.
Los animales tan bonitos.
Y el animal intermediario, el huésped que se llama intermediario, es el mono. Entonces, en los países africanos, a través del mono ha llegado al hombre y a través del hombre pues se está transmitiendo a otros hombres. Por contacto, bueno, íntimos y a veces no tan íntimos, ¿no? Porque se transmite pues también a través de los fluidos, la sangre, semen.
Por el sudor también, ¿no? Porque ahí está el problema, por ejemplo, cuando hemos visto estas imágenes de los dos misioneros que por desgracia han fallecido, esas medidas estrictas para que no se le pudiera tocar.
Sí, porque a través de la saliva, ¿sabes? Más que por el sudor, pero también cualquier contacto íntimo, pero la saliva, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ya no hace falta toser, sino simplemente pues cuando hablamos, pues hay pequeñas gotitas de saliva que mandamos que se escapan, algunos se escapan más que otros. y entonces pues eso,
ya.
Es un virus con una, aparte de tener una enorme letalidad, que fíjate qué estadística hablamos, ¿no? Se habla hasta del 40-60% de letalidad, pero también tiene una enorme contagiosidad. Entonces, bueno, pues ahí las medidas son, pues eso, evitar el contacto con personas contagiadas hasta que surja la vacuna, que seguramente surgirá
esperemos
en un futuro
pronto,
y esperemos que sea próximo.
Pues
evitar ese contacto y luego, pues bueno, el tratamiento, vamos a ver, comparte con otras viriasis que el tratamiento antibiótico no es efectivo. Y entonces ahí hay tratamientos, digamos, pues como para la hepatitis, tratamientos antivirales que son muy agresivos, que no tenemos para la gripe, pero para esas enfermedades sí, pero todavía no están muy testados.
Claro, luego hay algunos, porque en Alemania creo que recordar que una persona se salvó, sin embargo el mismo medicamento se ha aplicado a otros pacientes, por desgracia,
todavía no
con tanto éxito.
Tenemos resultados, y fíjate, la hepatitis C es un buen ejemplo, ¿no? Un medicamento que ha salido ahora muy muy caro, pero que son muy eficaces para la hepatitis C, pero todavía no tenemos un medicamento eficaz para el ébola.
Bueno, pues habrá que estar, estamos por supuesto muy pendientes de cómo evoluciona ese asunto, porque como decimos afecta a un número importantísimo de personas y es un tema muy grave. Por cierto, ¿hay gente que te va a la consulta y te pregunta por el ébola,
no,
Alberto?
No,
hay psicosis.
Afortunadamente todavía no. Supongo que cuando se empiece
si se da algún caso
en España, pero por ahora todos los amagos que ha habido han sido falsas alarmas, ¿no?
Que siga siendo
así. Esperemos que siga así.
Y que, como decimos, encuentre vacuna y se erradique lo antes posible. Bueno, Alberto, que ha sido un placer, como siempre, hablar
contigo. Como siempre, Pilar.
Nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Te veo pronto, Alberto.
Muy bien.
Aquí en estos micrófonos. Y ahora pronto. Ya pues el testigo para David, que ni gripe, ni catarro, ni virus gástricos, ¿no, David?